Libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Cuando San Pablo terminaba su libro de Romanos, se daba saludos a muchos que él conocía de ahí, y los conocían de nombre, aunque Pablo no ha viajado aún a Roma. En nuestros tiempos a veces ni conocemos los nombres de los hermanos de nuestra propia iglesia. Pero escucha a Pablo con sus saludos a los romanos. Y esto es solamente una porción pequeña. En Romanos 16:6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío, saludad a Apelas, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y eso es una porción pequeña. Y él ni ha visitado. Estaba pensando en todos estos hermanos. ¿Los sabían sus nombres? Estaban orando por ellos. Es como que Pablo ya conocía casi todos por nombre. En una iglesia que ni ha visitado. Es que para Pablo, cada hermano, cada hermana era muy, muy importante. Y veremos algo semejante en el mensaje de hoy. Uno, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, se introduce a sí mismo como apóstol para establecer su autoridad. Apóstol no por su propia voluntad, sino escogido por Dios. Y Pablo tenía autoridad especialmente en los asuntos de doctrinas. Hemos leído varias veces que Pedro dice que Pablo habla de cosas complicadas, pero hablaba bien de él, porque hay profundidades, y Pablo era experto en todo. Nadie había, en aquel tiempo, más confiable que Pablo en asuntos de doctrina. Y esto será relevante en la historia porque Pablo sabía que esta iglesia ya estaba bajo ataque. Como veremos en los capítulos que sigan, se menciona a Timoteo para publicar la realidad de que este hermano más joven trabajaba día tras día con Pablo, aprendiendo todo para un futuro importante. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dar un saludo así con bendiciones era un protólogo normal para toda forma de correspondencia, pero nótalo la manera en que estamos llamados. Bíblicamente estamos llamados santos y los hermanos fieles. Pero no estamos llamados cristianos. La palabra cristiano solamente aparece 3 veces en toda la Biblia, pero llamarnos los que están en Cristo aparece más de 100 veces. Y hay razones. Todos los beneficios del Evangelio solamente están disponibles a los que están actualmente en Cristo. 3. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo tenía un gran amor por ellos, pero jamás ha visitado su iglesia. Tampoco estaba involucrado directamente en el fundamento de aquella iglesia. Pero ¿cómo es que su interés era tan fuerte en ellos? 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo sabía que el Evangelio ha tenido su impacto allá. Y ahora, sabiendo que estaban bajo ataques, era su deseo poner una cobija de protección sobre ellos. Deseaba verlos seguros en la fe, y no como los que están llevados con cada nuevo viento de error. 6-8. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epáfras. Y ese hombre Epáfras es importante para entender lo que está pasando en esta iglesia. Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y si Pablo dice que es fiel ministro, a lo mejor es muy fiel ministro. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epáfras estaba comunicando con Pablo sobre lo que estaba pasando en la iglesia. Y Epáfras era el pastor de aquella iglesia. Y ahora todo tiene sentido. Epáfras era el ministro de la iglesia de los colosenses. Y Epáfras fue convertido y entrenado bajo el ministerio de San Pablo. Se pudiera decir que Pablo era como un padre espiritual para Epáfras, quien sabía que su propia iglesia estaba bajo ataques muy complejos, cosas intelectuales de griegos que vamos a ver. Gnosticismo, adoración de ángeles y todo esto. Y Epáfras dijo, yo voy a necesitar ayuda, voy a Pablo. Y deseaba la ayuda de Pablo para preservar la pureza de su iglesia. Se pudiera decir que los colosenses eran los nietos espirituales de Pablo. Y todos nosotros sabemos cómo los abuelos desean proteger a sus nietos, ¿verdad? Hasta poniendo una cobija de protección sobre ellos durante una crisis. 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ojalá todos los abuelos físicos y los padres físicos andan orando diariamente por sus hijos, sus nietos, que también andan bajo ataque en este mundo hostil a la fe. ¿Amén? Por nombre, cada cual, cada día. 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es un buen punto. Cuando uno anda creciendo bajo la sana doctrina, es normal que sea evidente en su vida estable, en su vida atractiva. Pero cuando uno anda creciendo, entre comillas, bajo las doctrinas distorsionadas, no es nada sorprendente ver hermanos que no andan en caminos dignos de su profesión de estar en Cristo. La sana doctrina normalmente produce los frutos superiores en las vidas de los hermanos. Serán más estables. 11. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora se puede ver algo de la cobija de protección que Pablo estaba mandando, poniendo sobre sus nietos espirituales. Antes de entrar en los errores que él hará en otros capítulos, y errores que estaban activos allá, se quiere establecer el poder de la verdad en ese primer capítulo. 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por entre un poco las doctrinas de la gracia. en la salvación, confirmando que estamos salvados por lo que Cristo hizo para nosotros y no por ningún mérito propio. Como acabamos de ver hace rato en Efesios 2, 8 y 9, si alguien quiere leer, si no lo tiene memorizado.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Gracias, Dagoberto. Porque esto es lo que los heréticos normalmente intentan atacar. No, tú tienes que hacer algo para merecer la salvación. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto fue una confirmación del Evangelio. Si acaso habían unos hermanos nuevos que no tenían esto muy claro. Es que el gran punto de la protección será ¿de qué? De que ya tienes todo en Cristo Jesús. Cristo Jesús es suficiente. Los que vienen atacando normalmente vienen con algo más. Algo que tienes que añadir a Cristo, que Cristo no es suficiente. Pero la verdad es que Cristo, si ya tienes a Cristo, ya tienes todo. Y aún en nuestros tiempos, los obreros malos vienen tratando de denigrar a nuestro Señor, o hasta insultarlo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, van a decir que Cristo está bien, pero no es Dios, una criatura. Los católicos romanos van a poner mucho énfasis en María. ¡Mira María! Los musulmanes dirán que sí, Cristo era un profeta, pero su Mahoma era un profeta mejor. Los mormones pueden reconocer a Cristo que es un dios, pero hay muchos dioses según ellos. Y tú también puedes transformarte en un dios si te sigues todas sus reglas. Y hermanos, eso es la manera de entender todo muy simple. En la verdad, Cristo es todo. En el error, Cristo es menos. Lo repito. En la verdad, Cristo es todo. En el error, Cristo es menos. Sabiendo esto, no tienes que memorizar mucho. 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen de Dios en una manera diferente que la imagen de Dios en nosotros. En el momento de su bautismo había un gran testimonio de la Trinidad. Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Y eso no pasaba con otros hombres. Él es el primogénito entre los que resucitan de los muertos. En rango. Había otras personas que resucitaban antes. Pero 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Eso es el principio de algo muy grande en todo el universo. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está muy exaltado, cada vez más exaltado. Cristo participaba en la creación. Como el Padre, Cristo es dueño de todo. Y por lo tanto, tiene la autoridad de establecer leyes, las leyes de la moralidad. Y como las leyes reflejan el carácter santo de Cristo, y del Padre, y del Espíritu Santo, estas leyes de moralidad jamás van a cambiar, para nada. Son inmutables. El mar le obedecía a Cristo porque Cristo era el que hizo los mares. Mateo 8:23. Entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué quiere decir? Todo fue calmado. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Pues es más que hombre. Es Dios en carne. 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsistan. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, en que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es un punto importante. Y que en todo tenga la preeminencia. Ojalá te puedas ver la naturaleza de esta cobija de protección que Pablo estaba tirando sobre ellos. Para estar fuerte tienes que entender quién es Cristo. Y tienes que entender que es el plan de Dios que su Hijo Jesús tenga la preeminencia en todo. Y es absolutamente todo. Por ejemplo, piénsalo por un momento. Cristo ojalá tiene la preeminencia en las iglesias, por lo menos en las que son bíblicas, pero esto no es nada suficiente. Cristo tiene que tener la preeminencia en la medicina. ¿Qué quiere decir? Que los abortos son una infamia. Cristo tiene que tener la preeminencia en el gobierno. De otra manera, el gobierno está en rebelión y puede caer bajo la maldición. Cristo debe de tener la preeminencia en la educación de tus hijos. Y si esto no pasa, entonces tú tienes que trabajar el doble o el triple corrigiendo los errores que han aprendido durante el día. Lo ves, hermanos, como la sana doctrina va a cambiar tu vida. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsistan. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de Dios habita en el Hijo. Por esto Cristo estará el juez en el día del juicio. 20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por la sangre de la cruz podemos tener paz, no solamente con Dios, sino con los de nuestra familia. Nuestra comunidad, con los del trabajo, y hay mucho más detrás de esto, habla de poderes, principados, potestades. Cristo está arreglando muchas cosas que ni te puedes ver. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente. Esa iglesia de Colosenses, nadie ahí eran judíos, eran paganos antes. Dice, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de Él. Cuando Cristo viene, todo cambia. Voy a dar un testimonio un poco de lo que pasaba. Yo estuve traduciendo en un lugar muy remoto de Baja California. Se llama el Valle de la Trinidad. Y Se plantaban una iglesia pequeña ahí, el pastor estaba ahí, gente estaba llegando. Y de repente había un adulterio. Y los adulterios pasaban siempre en esta comunidad. Como nada. Pero una vez con la iglesia, eso es una infamia. ¿Cómo es posible que esa mujer hizo eso? Entonces todo cambiaba. Lo que era normal antes, ahora era totalmente inaceptable. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de él. Uno de mis expositores favoritos, Matthew Henry, y leyendo su comentario, dice: los que no están santos en esta vida no serán santos en la venidera. ¿Entiendes ya esa cobija de protección? Entendiendo bien el Evangelio, avanzando en la comunión y unión con el Señor, será natural avanzar en la santidad. Dios te dará no solamente el deseo de caminar bien, sino la capacidad de hacerlo. Aunque jamás, claro, jamás será perfecto en esta vida, sí habrá avances si somos auténticos. 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y los que están escuchando, los que están tomando notas, están llegando a esto, estar firmes, fundados en la fe, están leyendo su Biblia, están pensando en estas cosas. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces aquí, en esta parte, hay un poco de amonestación. Los errores ya estaban entrando, y Pablo informaba a los hermanos que tenían que proteger el tesoro que han recibido. Y tenían que determinar que iban a permanecer firmes en la fe hasta el fin, cuesta lo que cuesta. Aquí en este país casi no cuesta nada. En otros países puede costarte la vida. Pero como hemos visto hace rato en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O Hebreos 3:14, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Todas estas exhortaciones forman parte de la cobija de protección que Pablo tiraba sobre sus nietos espirituales. O también Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muchas exhortaciones de estar firmes en frente de toda forma de aflicción. 24. Estamos casi llegando al fin. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, estaba en la cárcel, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por un cuerpo que es su iglesia, por su cuerpo que es su iglesia. Los sufrimientos de Pablo ayudaban mucho a las iglesias, y más que nada a las cartas que salieron de las prisiones. Pero este verso ha sido un tropiezo para los obreros falsos. Cuando leen eso, porque dicen lo que falta de las aflicciones de Cristo, cuando leen esto, los teólogos católicos han enseñado de que lo que hizo Cristo no es suficiente. Y para realmente estar salvo tienes que tener los méritos de diferentes santos. que claro, los católicos tienen a la venta. Pero cuando Cristo dijo, consumado es en la cruz, se proclamaba que la expiación estaba cumplida para siempre. Y esto está confirmado en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, nunca escuchan los que quieren hacer mercancía de méritos. El concepto de mérito siempre es el enemigo. 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En un sentido espiritual, el abuelo Pablo estaba ahí para tapar las bocas de los que deseaban confundir a sus nietos espirituales. 25 a 27. De lo cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Otra frase muy famosa, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo nuevo aquí, lo que no estaba bien conocido antes, es que los gentiles, los no judíos, iban a estar en unión y comunión con el Dios tres veces santo. Iban a estar al mismo nivel que los judíos que recibieron a Cristo. Pero en un estado mil veces mejor que los judíos que no honraban al Hijo de Dios. O sea, como los que dijeron en Mateo 25:27-25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaban cortándose de Cristo. O los que gritaron en Juan 19:15, ¡fuera, fuera, crucifícale! Pablo les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Tener a Cristo es tener todo, pero lejos de Él no hay ninguna esperanza. 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Las amonestaciones vienen, las exhortaciones, y a veces no se hace sentir muy cómodo, pero son necesarios como parte de la gran cobija de protección. Último verso 29, y con esto estamos cerrando. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cristo estaba obrando fuertemente en la vida de San Pablo. Pero en nuestros tiempos, Cristo puede trabajar poderosamente en tu vida, en la vida de tu familia, en tu ministerio. Y si eso es lo que quieres en este año nuevo, evidencia de Cristo en ti, la esperanza de gloria, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por otro gran libro, otra gran epístola, en que Pablo estaba protegiendo una iglesia pequeña bajo ataque, pero sabemos que tú lo has publicado en tu palabra para ser una cobija de protección para nosotros, para que podamos seguir creciendo en la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, para la gloria de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por un rato si hay peticiones de oración antes de los testimonios.